Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Pues ya se habrá acabado La Casa de los Famosos y ganó Wendy Guevara y todo el mundo muy feliz, pero el reality show no termina. El reality
show
nunca. Se llama La Política en México, Los Corcholatos, Los Taparroscos. ¿Quién sí y quién no? El ultimátum que le puso el día de hoy Marcelo Ebrard a su propio partido, a Morena.
La cosa se está poniendo buena. Yo sabía, yo te lo dije, que nos íbamos a divertir con Marcelo Ebrard, y creo yo que no me equivocaba, porque Marcelo Ebrard no se va a hacer bolita y se va a ir a llorar un rincón, güey. Marcelo Ebrard es su última oportunidad para ser presidente. Marcelo Ebrard ha estado buscando la presidencia. No, güey. O sea, ahorita acaba...
Digo, el momento
acaba
en el que llega es brutal ahorita. No, tiene
acaba
mucho apoyo.
De estar en uno de los puestos de mayor relevancia del gabinete del presidente López Obrador. Además de todo, haciendo un muy buen papel. ¿Y ahorita es cuándo? ¿Ahorita es cuándo?
Ya chúpese.
Está calientita el sartén. No, chúpeselo usted, pero... O sea, aquí el asunto es...
Mire, don Boñigo. El Estaca siempre ha sido marcelista. Desde el principio del sexenio, él ha apoyado a Marcelo Ebrard, siempre ha hablado de que
me ha parecido el menos peor.
Una de las grandes anclas a la racionalidad y demás. Y bueno, ahorita las cosas indican que la elegida es Claudia.
Pero
que
la elegida,
que va adelante en las encuestas es Claudia.
Sí, pero aquí también ya cuenta que se emocione la gente, ya cuenta que la gente haga lo suyo, porque no es nada más el voto duro y no es nada más el voto que ya tiene seguro el presidente. Es también el voto que puede venir de la emoción que causa alguno de los corcholatos o de los no corcholatos, de los taparroscos. Ahí está Xochitl, ¿eh? Y no es de chía,
Xochitl,
¿eh? No es de chocolate.
Está creciendo en las encuestas, está creciendo.
Xochitl no es de chocolate, parece, pero no es de chocolate.
¿Qué? ¿De dónde parece de chocolate Xochitl Gálvez?
Parece de malvavisco, más bien, como relleno, ¿no? O sea, es como una señora así...
Como Puffy.
Ándale, es que... les tengo una sorpresa. Ahorita les revelo la sorpresa. Nada más que se trague lo que trae en la boca y ahorita les decimos quién está aquí.
Esa risa es inconfundible, güey. O sea, sí, yo sé quién está ahí. Ya la escuché.
Ya. Saluda.
Pero...
¿Cómo estás? No, nada más me escuchaste, me viste, me deleitaste.
Es María José Suárez que vino un día, una vez más, a brindarnos su risa esa que tiene de demente.
Y me saludó diciéndome, ¡ay, el esposo de Sofía Rivera Torres! ¿Cómo cambian las cosas?
Verdad es que pues, yo ya soy la esposa de él, la mamá de él, y valemos un cacahuate, amigo.
Está bien, a mucho orgullo.
Tú eres la mamá de él y yo soy la mamá...
Está con nosotros la esposa de Mauricio Barcelata.
¿Qué pasa? Ok, soy María José Suárez y mi esposo es Mauricio Barcelata de Suárez.
Eso.
Así está Eduardo en las redes sociales, ¿eh? Dice Eduardo Videgaray de Rivera Torres.
Claro.
Está bien.
Pues sí,
nosotros somos
parece...
los Suarcelatas.
Los Suarcelatas.
Suarcelatas. Es que me parece bien corresponder, porque siempre ha sido la mujer la que adopta el nombre del hombre, ¿no? Y eso me parece muy machista.
O cada quien el suyo, ¿no?
¿También? Bueno, eso también se puede.
O los dos parejos.
Yo en Estados Unidos soy Mr. Brunner, güey, porque la gente asume que yo me llamo Brunner. Como ella es la doctora Brunner, pero no tomo mi nombre, no es la doctora San Cristóbal de pronto, entonces yo soy Mr. Brunner. Cuando voy a las cenas del hospital, Mr. Brunner, ¿are you a doctor? No, no soy doctor. Y no me he pedido Brunner.
Soy proctólogo, ven acá.
Soy proctólogo. Exacto, soy proctólogo.
A ver, empínese. Se empina tantito, mi doctorcito.
Bueno, habiendo saludado a María José Suárez, regresemos.
Saludemos al público, ¿no? Buenas
aquí
tardes.
Aquí vamos a tener
sí, aunque
al
sea,
público.
Wey.
Buenas tardes todos. ¿Cómo están, queridos?
¿No me vas a saludar a mí, José Ramón San Cristóbal?
Te mando un beso en la frente y un abrazo.
¿En la frente del pene?
No. ¿Tiene frente
pues
tu pene?
No.
¿Está
sí,
deforme
de
o qué? Porque el mío nomás como que no, frente, lo que
debe
se dice
de
frente.
Tener media frente, porque solo tienen un ojo.
Bueno,
exacto.
Qué bruto.
Tiene su frentecita arriba del ojo, claro que tiene frente.
¿Ves
y
que
bastante grande?
Suárez, ya andas mencionando groserías. ¿Ves? ¿Ves? Ay,
oye, hay que mandar un beso a toda la gente que esté en el tráfico, porque sí que hay tráfico, amigo.
Sí, está duro, ¿eh?
No.
Yo no he salido.
Ni salgas.
No lo haré.
No. Bueno, pues les mandamos un saludo a los que estén haciendo lo que estén haciendo. Ojalá estén haciendo algo delicioso mientras nos escuchan.
Mientras nos oyen, en el tráfico.
Háganlo, si hay gente que nos dice que nos está escuchando en el quirófano mientras opera, pues alguien estará en este momento teniendo sexo mientras estamos al aire, ¿no?
Sí nos dijo un güey que estaba operando a su paciente, un cirujano que estaba operando a su paciente mientras oía la corneta, cosa que me pareció por demás irresponsable. Pero bueno, él sabrá lo que hace, espero.
Depende de qué lo habrá estado operando, ¿no?
Pues yo no sé, pues se te va el bisturí, hoy es un chiste acá de, no sé, de calibre que quieras, te da risa, y se te va tantito el bisturí, lo dejas tonto. Digo, no,
sí,
no sé.
Una cosa es que operaron. El mecánico.
¿Oíste eso, güey?
¿Qué dijo?
Cuando me operaron. O sea, cuando me quedé tonto. Hace años. Hace muchos años.
Hoy vengo con todo.
Muchos años.
¿Cuándo no? Exacto. Dejarías de ser tú, María José Suárez. Pero bueno, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Pero tenemos una obligación, un deber que cumplir con el país, informarlos. Y aquí tenemos, para empezar, esta especie de ultimátum que le pone Marcelo Ebrard a su partido Morena. Esto sucedió hace un par de horas. Adelante.
Pero yo escuchen diría
a Marcelo Ebrard,
a la dirigencia de Morena, mañana es el sorteo de las encuestas, pero firmamos que no iba a pasar nada de lo que está pasando hoy. Estamos en foco rojo. Tienen que acatar la voluntad de la gente. Sean leales a nuestro movimiento. Todas y todos, y también a Claudia se lo digo. ¿Qué necesidad? ¿Qué caso tiene comprometer todo aquello por lo que hemos luchado? Entonces, resumiendo esta conferencia de prensa. Primero, que quede claro que lo que está de por medio es la definición de quién será nuestro representante el año que entra, Morena, en las elecciones de 2020.
¿De qué estamos hablando? ¿No?
Que quede claro que hoy las opciones que tenemos somos el de La Voz y Claudia, de acuerdo a todas las encuestas.
¿Nadie más?
Que quede claro que están haciendo todo esto porque hay una competencia real. Porque nadie estaría aumentando el acarreo, las brigadas, toda la publicidad, la guerra sucia, etcétera, si no fuera una competencia real, ¿verdad? Es una competencia real, nos quieren ganar por ello.
Ándale. No,
y dijo más, ¿eh? Y dijo más, ya lo escucharemos muchos, más adelante.
Muchos eggs, dicen allá en mi pueblo adoptivo. Muchos.
Muchas balls
yo oí en ese discurso. Y lo que oigo ahí es a un Marcelo Ebrard muy seguro de sí mismo. Y además de todo, ya borró del mapa
mi gallo,
todos los demás.
Mi gallo.
O sea, Claudia y yo. Y Claudia,
nada más me faltó decir, no existe, a mí, Noroña, Monreal, no
y
existen.
Claudia a mí le faltó decir, nada más, o sea, nada más eso le faltó.
Él se queja de que no han sido justas las plataformas de las que han partido, que no ha habido piso
no
parejo, que no se han cumplido los acuerdos que había dentro del partido. Y si llega el momento en el que Morena, es decir, López Obrador, se decante por Claudia Sheinbaum y no por él, ¿qué va a hacer Marcelo Ebrard? ¿Se va a disciplinar? ¿Va a comérsela, aguantársela como se la aguantó y se la tragó en el 2012? Y dejando pasar a López Obrador. ¿O se va a ir por la libre, se va a ir con otro partido, se va a ir a la alianza, va a causar una división dentro de Morena? ¿Qué va a pasar? Está interesantísimo.
A la alianza no se va. Pero no, o sea, esto no se vaya así nomás a su casa. Bueno, ya ni modo.
Pues, ¿qué opciones tiene irse a Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano dice que ellos van solos. Y tienen buenos candidatos, Luis Donaldo Colosio Riojas. Tienen al gobernador de Nuevo León, al Sami.
Como lo estoy oyendo, con esas pelochas también puestas. O sea, lo que acabo de oír son pelochas bien puestas, ¿no? O sea, no le tiembla la voz, no le tiembla la mano, no le tiemblan las... Nada le tiembla.
Bueno, a lo mejor sí le tiembla.
Seguro sí. Pero no lo oigo muy seguro. Entonces yo creo que ya tiene un plan B. O sea, ya tiene lo que va a hacer si no se arma la machaca, pues. O sea, si no se arma como tiene que armarse.
Él ya tiene un plan. ¿Cuál es? ¿Qué va a pasar? Nos enteraremos en 2 semanas. Cuando salga los siguientes 6 expulsados de la casa de los famosos políticos de Morena.
Oye, pero espérate. Eso le tienen un jugosísimo huesote, delicioso.
¿Pero qué puede ser? Fue secretario de Relaciones Exteriores. Y fue el supersecretario del gabinete.
¿Gobernación?
¿Tú crees que se va a conformar con Gobernación?
Entonces, con ser algo tendrá que hacer.
¿El secretario de Claudia Sheinbaum? ¿Tú crees que se va a conformar
es que
con
es la
eso?
Cosa, porque además yo hago en cono
personal. ¿La presidencia del Senado?
Yo creo que ya cayó pedo, güey. O sea, aquí ya valió madre. Ya.
¿Dónde se amarra navaja, San Cristóbal?
No. Aquí ya valió madre, güey. Aquí ya valió madre.
Acuérdate que también la política tiene que haber show, tiene que haber esto. Esta pugna interna también le ayuda a darle fuerza a los dos.
No te equivoques, Eduardo. No te equivoques. Yo ahí oí a un Ebrard muy crecido, muy seguro. Sí, yo ahí oigo muchas pelochas, ya dije.
Ya dicen que en política la forma es fondo. Y la forma con que está hablando Marcelo es ruda, es fuerte.
Bueno, y hablando de otras cosas, de gente realmente inconsecuente, incluso ridícula y estúpida, regresó Lord Molécula. Sí, tenemos el regreso de Lord Molécula, uno de los personajes más deleznables que hemos tenido la desgracia de sufrir durante este sexenio, junto con Vilchis, por ejemplo. O sea,
para quien no sepa quién es Lord Molécula, ahí les va un recuerdo. Es en las mañaneras este periodista, vamos a llamarle entrecomillado, que sale con una corbata de moñito y su bigotito y que no hace otra cosa más que cromarle el sable con toda la garganta al presidente.
De las maneras más indignas y ridículas y escroto que hay. No, escroto.
Pero
no
se había ausentado un tiempo de las mañaneras y ahora está de regreso. Escuchen ustedes a Lord Molécula.
Al renunciar usted al liderazgo de Morena cuando entregue el bastón de mando, ahora casi en 20 días, usted dejará a más de 50 millones de mexicanos huérfanos. La pregunta ¿cuál sería su mensaje para esa orfandad que usted deja, señor presidente, en México y en el extranjero?
Ya oyeron, López Obrador es su padre, está acá.
Eso es lo que está diciendo, es nuestro padre. O sea, háganme el favor, el ridículo mequetrefe este. Qué bruto, qué. Además, hablando a nombre de los mexicanos, el güey.
De 50 millones.
Será tu padre,
mexicanos.
Ridículo, bigotito recortado a huevo, bolsa de pus, ¿no? Qué cosa horrible.
bolsa
de pus y grasa.
Es asqueroso, es nefasto. Es nefasto. Ese fulano, sí,
no,
es nefasto.
Bueno, él tiene ideales, tiene convicciones. Él no cree en la cuarta transformación.
Tiene hambre.
Como
tiene
un dogma
hambre.
De fe. Para él es verdad absoluta.
¿Y él cómo
no
le
cuestiona?
Dirá entonces, en lugar de decirle señor presidente, le dirá papá.
Papá, papi.
Papito.
Papito.
Ay, papito.
Ah, papito, el mío. De verdad fue un gran padre.
Fue un gran padre, sí. Papito. Sí.
No, y papalote también, ¿eh?
El que vuelo en el patio, exacto.
Que tiene una cola espectacular. Como tú, comprenderás, mi estimada Staca.
¿Es una cola con moños?
Okay. Así es, amarradita y todo. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, aquella que la cacharon que había plagiado su tesis doctoral y luego su tesis de licenciatura también?
Que ahí sigue además de todo, ¿eh? O sea,
no ha renunciado.
No debería de estar, pero ahí sigue Yasmín Esquivel, la ministra pirata. Y bueno, a mí eso me parece sintomático de todo este sexenio. O sea, acá los agarran unas maromas espantosas, los agarran con la mano en el bote de galletas y ahí siguen, cabrón. Ahí siguen
como
en sus puestos,
nada.
No pasa nada.
Bueno, nuestro amigo Germán Martínez, este hombre que antes fue panista, luego fue morenista y hoy en día es diputado independiente, aquel que además insulta de una manera tan bonita y tan florida, diciendo cosas como ¡Genuflexo!
¡Culiempínese! Exacto.
¿Tú te has culiempinado alguna vez?
Sí. He tenido que hacerlo. Pues hay ciertas posiciones en las cuales te tienes que culiempinar, ¿no? Paz no se puede evitar, ¿no? He culiempinado a algunas personas, eso sí.
También.
Pero aparte, cuando lo está contestando, está viendo hacia arriba y se está riendo. Ajá. Está recordando esa posición.
Sí.
La última vez que estuvo en 20 uñas.
Culiempinado. Sí, o sea, es que en algún momento está uno culiempinado, o sea, para varias cosas, ¿eh? O sea,
¡culiempínese!
Es el ejercicio.
Ahí está, mira. Oye, Germán Martínez, mira. Qué bonito.
¡Culiempínese!
¡Culimpínese! Me gusta además el verbo y su ¿cómo lo maneja? Culimpinarse.
Culimpinarse, no, además lo dijo mal, es culimpínese, creo yo. Pero bueno, Germán Martínez se deja ir con todo en contra de Yasmín Esquivel, la ministra plagiaria. Miren lo que dice Germán, adelante.
Yasmín plagiaria no es universitaria.
Y sí. Ay, tiene razón, como porra y todo, pero Yasmín plagiaria no es universitaria porque no terminó la carrera, porque no se tituló y porque está de manera sorprendente todavía como ministra de la Suprema, de la Suprema Corte de Justicia del país, háganme el favor. O sea, una persona que plagió su tesis es una de las principales figuras jurídicas de este país. No mamar.
No, o sea, qué pena, ¿no?
Qué pena.
Qué pena. Oye, ¿de dónde eres? Orgullosamente mexicana, pero tristemente con este gobierno.
Sí. Ya, 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 ya. Caray, ¿cuál gobierno de corruptos? Es el mejor gobierno que ha tenido México desde Quetzalcóatl. No, Quetzalcóatl no fue gobernador.
Desde Quetzalcóatl. Bueno, además
sí,
de todo,
desde ahí,
tenemos un presidente que es nuestro padre y eso es muy bonito.
Desde Moctezuma Xocoyotzin no teníamos un gobierno como el que tenemos hoy en día.
Bueno, pero hay quien defiende a la plagiaria. Vamos a escuchar a la diputada Cecilia Márquez, de Morena, claro está, que pide que no le digan plagiaria a la señora que plagió su tesis.
Adelante, diputada Márquez Alcadef.
Quería nada más que quedara registrado en el diario de los debates que un ejemplo de violencia política real es la que hizo el senador sin partido, el senador Germán Martínez Cázares, con su grito que difama y agrede a una ministra, a Yasmín Esquivel Moza. Quiero que quede registrada ese acto.
Queda registrado.
Que porque
¿Y no queda registrado el plagio de la señora?
No, también está registrado en la memoria de los mexicanos, nada más. Pero bueno, Germán Martínez, después de escuchar esto, se regresa y dice lo siguiente.
Por alusiones personales, Yasmín plagiaria no es universitaria.
¿Otra vez?
Lo reitera.
Pues sí, aplausos, así como en show de comedia, aplausos.
Aplausos, como Memo Ríos, aplausos.
Oye, pero a ver, lo que me llama la atención es que diga que Germán Martínez no tiene partido. Entonces, ¿no va a reventar un día? O sea, si no tiene partido, si adolece de partido, se va a llenar de su propio... O sea, le va a pasar algo. Necesita su partido para
Cable de último minuto, perdón que interrumpa. Hablamos hace unos momentos de Marcelo Ebrard, que dio unas declaraciones esta mañana en las cuales decía que la competencia era, entre varias cosas interesantes que dijo, dijo que la competencia es entre Claudia y él, que son definitivamente los punteros en las encuestas. Y acaba de publicar Gerardo Fernández Noroña, que es otro de los corcholatos, lo siguiente. Lamentable por prepotente y arrogante la declaración de Marcelo Ebrard. La competencia es de seis y es muy torpe de su parte minimizar a cualquier compañero aspirante. Su desesperación ya ha pasado todos los límites. Y pedía piso parejo, el colmo de la incongruencia, Marcelo.
Oye, yo creo que Fernández Noroña, aquí lo que me deja ver es que le ardió durísimo que Marcelo...
Pues que lo anuló, pues,
Marcelo habla de una competencia de dos, o sea, los demás caballos ya se quedaron en la curva, es como cuando vas al
hipódromo. Tiene razón, Marcelo.
Están en la curva cuando él ya está en la recta final, y es la recta final, no se confundan. Y Gerardo Fernández...
Yo quería Noroña de presidente.
No está entre los presidenciables, por más
no
que quiera.
No creo que llegue Noroña, no creo que sea el candidato de Morena para la presidencia del año que viene, definitivamente.
Es una lástima para este programa, porque para efectos del humor, sería
nadie
un gran presidente.
Él y Juanito.
Sí. Estaría bien, ¿no? Una competencia.
Yo los veo más o menos en el mismo nivel, además. O sea, la neta, la verdad. Pero bueno. Tenemos el corrido. No, Sandra Cuevas, ¿no? Sandra Cuevas, ¿nos la volamos o no? Porque es muy acá de la Ciudad de México. ¿Sandra Cuevas qué?
Pero le hicieron un corrido. ¿A ti te han hecho un corrido, el corrido del Estaca?
Nunca. No, la verdad. No.
A mí sí varios.
Sí. A ella sí le han hecho seguro. Seguro.
Ay, María José, de veras, tú no tienes filtro en la garganta. No.
Suave, por eso gusta. ¿Qué? Pero bueno, vamos entonces a oír el corrido de Sandra Cuevas.
Venga. A ver, si no nos gusta, lo quitamos. A ver qué dice el corrido de Sandra Cuevas.
Polo, que suene.
Enemigos tengo muchos, pero amigos tengo más. Soy una yegua salvaje que no he podido manzar. Y uno agacho la cabeza más que por mi mamá y mi papá. Me enseñaron los valores, me enseñaron la lealtad.
No, ¿sabes qué? Es que esto es una cosa piterísima. Esto es un corrido, gracias. El corrido chido es cuando nace del pueblo, cuando la gente lo hace. Sí. Esto, la señorita Cuevas, que quiere ser candidata a la jefatura de gobierno.
Se mandó
de la
a hacer su
México,
corrido.
Se mandó a hacer su corrido, entonces tienes razón, nos lo
es
brincamos.
Es como si te mandas flores solo, o te llevas serenata solo, ¿no?
I can buy myself corridos.
No. Sí, no. Pero a ver, vamos a ver ahora, ya que terminó la Casa de los Famosos y resultó ganadora Wendy Guevara, y que bueno, es un fenómeno por el asunto de que gane una mujer trans, una cuestión de popularidad tan grande.
Una maravilla,
este programa,
eso me encantó.
Está muy bien, eso es sintomático de una sociedad bastante más abierta de mente. Pero bueno, los políticos ni tardos ni perezosos se cuelgan de lo más pando de Wendy, o de su fama, perdón. Y entonces, pues aprovechan para de alguna manera echarse encima un poquito el bálsamo.
¿Cómo son asquerosos y lamentables, ¿no? Y convenencieros, sí, y arribistas, sí, y como sí, cuando
sí,
hay.
Sí, sí, sí.
Adelante, diputados, cuélguense de la fama de Wendy.
En verdad, ya, en buena onda. Recapaciten, su rabia y su envidia los ha alejado cada vez más del pueblo y así no van a llegar a ningún lado. Ajá. Ahora sí que deberían aprenderle un poco a la humildad de Wendy Guevara, que el domingo pasado obtuvo 18 millones de votos, muchos más de los que obtuvo el Ricky Riquín Canallín y más de los que obtuvo el
esta
mismo
es de Morena, ¿no?
En el claro. 18.
¿Quién habla?
Ya dejen hablar.
¿Quién habla? Porque además habla como si tuviera, no sé, una especie de evento cerebrovascular, como si se estuviera quedando tonta.
Como que le cuesta
tonto,
trabajo,
no sé,
¿no?
¿Es hombre o mujer? Sí, como
es
que
mujer,
no puede expresarse bien. Bueno, es que
pero
no sé, hay hombres
no
con voz
titulita. No sé cómo se llama, güey. La estoy viendo, pero sí. No sé cómo se llama. Tampoco me importa.
No, pues no, en realidad no importa. No importa.
Es una diputada.
Pero además, qué sobado está el asunto del pueblo, ¿no? El pueblo... O sea, ¿el pueblo qué, güey? El pueblo soy yo, el pueblo eres tú, el pueblo es Marejos. El pueblo son ustedes que nos escuchan.
No, te equivocas.
El pueblo es...
Noroña es pueblo.
Ese
sí. Él sí.
Y yo no. Y Noroña no es pueblo, pero yo no.
Tú eres pueblo, pero las clases altas también se consideran pueblo.
Somos pueblo también. Y yo no pertenezco a la clase alta, digamos a la clase media. O sea, pero somos pueblo también, la clase media.
Sí.
Es cierto. Sí, güey. Y además ese pinche terminajo anacrónico y mamón de fifí.
¿Cuál anacrónico? Es totalmente contemporáneo, es de hoy en día. Y además describe de una manera muy precisa, es, por eso me gusta, enriquece el idioma. Bueno, te puedo decir fufurufo o pop o gente popof. Tú que eres muy popof.
Gente popof.
Yo voy a ser popof cuando sea grande.
Que le saquen de sus clubes. Sí, que le saquen de sus clubes lo popof. Pero bueno, ahí está. Y tenemos ahora otro más.
Mario Delgado, ¿no? Presidente de Morena.
Sí.
Nos cuenta cómo van a estar las preguntas. Para elegir a las corcholatas en la encuesta que viene. Faltan ya un poquito más de 2 semanas para que haya definición en Morena. Esto se está poniendo, pero muy interesante.
2 semanas para que ya el presidente empiece, pues, a irse. O sea, porque una vez que se define ya el partido
¿el candidato?
En el gobierno, se define el candidato, el presidente empieza a
ver una transferencia de poder.
A esfumarse.
Pero no en este caso, ¿eh? No creo que eso suceda.
A viajar allá, a ese lugar mítico, a donde van los expresidentes.
La gente que sigue a López Obrador no va a votar por Claudia o por Marcelo. Muchos de ellos van a votar por la continuidad de la 4T, más López Obrador.
Tú ya oíste el otro día en los mítines estos de Morena como una señora, ¿por quién va a votar? Yo voy a votar por Marcela. Sí, porque tiene muy buen plan. O sea, no saben ni qué.
No.
Marcela.
Es que le pagaron, entonces no sí, sabía claro. Por quién tiene que decir.
No tiene idea, no. Pero bueno, ahí tienen. Entonces vamos a ir a Mario Delgado, ¿no? Vamos a ver.
Adelante, Mario.
Las preguntas para las corcholatas.
Parece que darle el peso específico mayor a la pregunta que es más relevante nos puede evitar algún tipo de problemas. Y finalmente eso es lo que estamos buscando. Preguntarle a la gente a quién quiere que tenga el bastón de mando de la cuarta transformación.
Es muy sencillo. ¿Quién quieres que sea el candidato de Morena? Y
el bastón de mando, que es una cuestión de usos y costumbres de los pueblos originarios en México.
No, también es un símbolo.
Este dicho de bastón de mando de Morena. O sea, por favor. Y como lo dijo el presidente, todos lo repiten como loritos.
Así es.
Es que, ¿sabes lo que me arde? Que repitan como loritos. Porque Mario Delgado nunca hubiera dicho el bastón de mando. Pero como ya lo dijo el presidente, entonces ya es. Haz de cuenta que bajó alguien del monte Sinaí con unas. Mandamientos en dos
tablas
de piedra,
ley.
Ya estuvo, güey.
Bueno, sí, entonces dejemos la sucia política porque nos queda poco tiempo. Déjenme recordarles cuál es el top 10 del día de hoy. Bueno, anunciárselos. El top 10 de hoy llevará por título: el peor lugar para tener diarrea.
El peor lugar para tener diarrea, como si hubiera lugares buenos para tener diarrea. Pero bueno, mande usted sus sugerencias @lacornetafm, que es la vía
de
la
forma.
El peor
¿no?
lugar. Sí, 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 definitivamente uno de los malos lugares para... Bueno, está la cara, yo creo que es peor, ¿eh? O sea,
sí, sí, sí. Ay, no, sí, para tener diarrea, la cara, los ojos y la boca.
Si nos vamos a esas, hay peores lugares, güey, sí. Sí, en los ojos.
Bueno, sí. Si
oye,
quieres
doctor,
participar...
¿me puedo bañar con diarrea? Pues si le alcanza.
Yo le recomiendo mejor que use agua.
Pero bueno, como usted quiera, ¿no?
Sí, es cosa
bueno,
de cada
quien. Mande sugerencias, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa.
Y en los deportes tendremos... Javier Aguirre protagonizó un momento cómico en una conferencia de prensa después de un juego de su equipo, el Mallorca. Vamos a escuchar al Vasco, adelante.
Juzgar por los números, no lo hemos hecho mal desde que estamos aquí, no lo hemos hecho mal. Con 5, con 4, con 3 en medio, con 2 en medio, con 3 atrás, con un punta, con 2 puntos, media punta. Es que no es este... No hay nada rígido y tenemos muchas posibilidades con ciertos jugadores que son polivalentes. Por lo tanto, nuestro objetivo es la permanencia y hasta que no la consigamos, pues jugar con línea de 3, de 5, de 7, de 9 o de 11. ¿Cómo la ves?
¿Cómo? Digo que sí.
Es una pregunta.
O sea, mira, no le entendí mucho. No le entendí mucho cuando explica su parado, pero lo que sí estoy de acuerdo es que es muy feo cuando no hay nada rígido. O sea,
no hay nada rígido.
¿No? Pero no hay nada rígido. Y
los jugadores no.
Y los jugadores
nada más
no.
Dice, los jugadores no.
No, no. Y da su parado. Bueno, de hecho, ahí habló de varios parados, ¿no? Creo que hoy como 5. La verdad es que no estoy muy familiarizado con cómo funcionan. No, pero hay varios parados.
Toda la retaíla que se podemos jugar con línea de 3, 5, 7, 9 o de 11. ¿Y cómo la ves? Pero bueno, luego aclaró su respuesta y dijo cuál es la línea que más le gusta. ¿A ti cuál es la línea?
Ya,
esa es la línea. Esas líneas, ya no
le hago.
¿No? Ya no le haces eso.
Me gustaban.
¡La de atrás!
Me gustaban unos. Y regresando, ¿no? Regresando a. Sí, ¿por qué no?
La de atrás.
¿Cuál es la línea que más te gusta? Bueno. La de atrás. Pues sí. Bueno, por otro lado, Canelo Álvarez, sé sincera, hace un ejercicio de autocrítica muy sano y comenta esto acerca de sus últimas peleas contra John Ryder y contra Gennady Golovkin. Adelante, Saúl.
Ahí tiene. It's good people talking about that, no? It's
está bien que la gente hable sobre eso.
I think I don't look good in these two past
no me
fights.
Vi bien en estas últimas dos peleas.
No me vi bien en esas peleas.
But I know that, I know why, but I'm ready.
Y yo sé por qué.
I'm different now, and I prepare myself for...
Soy diferente ahora.
For a different kind of fights. Every fight...
Y estoy listo para diferentes peleas.
This
cada pelea es diferente.
I'm focused on.
Estoy enfocado en eso. Y bueno, ya lo verán el próximo 30 de septiembre, que es la siguiente pelea de Saúl el Canelo Álvarez.
Me gusta cómo habla inglés el Canelo. I know, pues, I don't look good.
Lo habla bien. Digo, pronuncia total. O sea, lo habla como si estuviera hablando español. No tiene
a mí me gusta.
Un acento más que mexicanísimo. Pero se le entiende y es correcto lo que dice.
Es un inglés naciente, incipiente.
No.
Espera, yo
solvente.
Yo te lo voy a defender. Porque cuando vienen, exacto, cuando vienen los gringos, los estadounidenses a México, todos hablan así. Y entonces todos somos súper amables con ellos. Y no los criticamos, y al contrario, les tratamos como de adivinar qué quieren decir.
Es igual
entonces,
aquí.
Entonces, pues, está chido que cada quien habla como pueda.
Además que le adivinen al Canelo o les rompe su madre, o sea, exacto. Como quieran.
Yo lo defiendo.
Si quieren, búrdense.
Mira, mejor que Messi si habla inglés,
Sí, Messi
sin
no
lugar
habla
a dudas.
Pero es que Messi no tiene que decir nada, ¿no?
Bueno, mejor que Peña Nieto, que nuestro presidente.
Mejor que Peña Nieto también.
Puede ser. Sí.
A nuestro presidente López Obrador nunca lo he oído decir nada en inglés.
¿En inglés? Creo que no habla inglés.
No habla inglés.
Y a lo mejor así está bien.
¿Eso qué tiene que ver?
¿Por qué no hable?
Bueno, damas y caballeros, Donald Trump es acusado de buscar anular las elecciones del 2020 formalmente en el estado de Georgia, en donde se emitió ya una orden de aprehensión en su contra. Pero allá también hay un lamescrotismo brutal en los Estados Unidos. Y de inmediato, senador republicano, del que, por cierto, Donald Trump, cuando hizo su precampaña hace unos años, habló peste, se metió hasta con su esposa, lo trató con la punta del zapato.
Sí.
Y ahora Ted Cruz...
No me digas, ¿es Ted Cruz? Vamos a oír al asqueroso, nauseabundo, pusilánime, come cuando hay, arrastrado, chupan botas y huevos de Ted Cruz.
¿Cómo no apunté todo eso?
¡Qué horror! Es un asco.
Bueno, este senador es del Partido Republicano, igual que Donald Trump, y de esta manera lo defiende. Adelante, Ted.
But you ask what my reaction is. I'm pissed.
Me preguntaron cuál era mi reacción.
Mi reacción, estoy enojado. Me dice pipí.
And over again. If there are indictments tonight, it'll be the fourth indictment of Donald Trump. This is disgraceful. Our country is over 200
years old. Es la cuarta vez que es indiciado Donald Trump. Es una desgracia. Nunca jamás hemos indiciado a un expresidente o un candidato a la presidencia.
Y estos son los demócratas
violando la ley. Es una desgracia. Ya, se la vas a arrancar,
a lo mejor tiene algo de razón, a lo mejor sí se estás utilizando el aparato judicial en los Estados Unidos del presidente Joe Biden en contra de Donald Trump, a lo mejor no, yo no sé.
Estoy seguro de que los demócratas, por supuesto, que quieren avanzar estos casos en contra de Donald Trump, pero a ver, el señor, en efecto, sabía perfectamente bien que no había una sola fuente noticiosa que avalara sus comentarios de que la elección había sido robada o que los votos se habían robado o que de alguna manera la votación había sido inexacta. Sin embargo, se dedicó a decirlo a los cuatro vientos y en todas las cadenas noticiosas que lo querían escuchar, que la elección había sido un fraude. Y además de todo, arengó a un grupo nutridísimo de personas a atacar los edificios del gobierno desde la presidencia. Eso se llama sedición, o sea, eso es una cuestión sediciosa, eso es traición a la patria, que minga a su chadre mil veces y ojalá y lo metan a la cárcel al güey.
A Ted Cruz también.
La verdad.
Estás bien, terminaste.
No, ya acabé, no, bueno, ya salió todo.
O sea, este güey tiene que despotricar contra alguien siempre, no importa en qué país estemos, si sea la política de Estados Unidos, la de México, él tiene que despotricar, si no, le sale un
No,
un
es
furúnculo.
Que él vive las dos porquerías, él sí vive las dos porquerías, la verdad, o sea, él sí dice lo que todos pensamos.
Yo no lo diría así.
No. Estás equivocadísima, María José. José Ramón no dice lo que todos pensamos. A lo mejor dice a veces lo que tú piensas, pero sin duda no dice lo que yo pienso.
¿Vas a empezar tú también de lamebotas? No. ¿De foca?
No, yo no soy foca ni soy lamebotas. Yo soy objetivo, realista.
Rol molécula Videgaray.
Oigan, mira, ustedes que están casados.
Quisiera detenerlos aquí, muchachos.
Tengo una pregunta para ustedes que están casados. O sea, no entre sí, pero...
A ver.
Pero para los que tienen una vida matrimonial, como yo, que tengo una vida matrimonial, una mujer acaba de anunciar que ella tiene una gran vida sexual gracias a que tiene un Excel en el cual divide todas las actividades que hay y agendan el sexo. Mira, pues es que tengo que ir por los niños a las 4, luego tengo que entrar.
Voy a las 4:50.
Pero tengo de 4:50 a 5:15 para que nos veamos ahí y le demos. ¿Qué opinan de esto? ¿Es
no
matar
mal
la pasión o es como sobreviven las relaciones exitosas?
No, yo me gustaría contestar esto primero, después va María José. A mí me parece muy bien, porque luego, que si el niño se rompió el brazo, que si el niño tiene que ir al dentista, que si no sé qué, ¿cuándo podemos estar solos y tranquilos? Bueno, a lo mejor el viernes en la tarde de 4 a 7 no hay nada y no vamos a ir a una fiesta, nada, entonces nos vamos a un hotel y gozamos. Yo digo que no está mal agendar el sexo.
Ni tampoco está mal preocuparse por su chiquito, pobre chiquito, si se rompió algo, si tiene que ir al dentista.
Sí, si el chiquito está herido, digo, y lo tienes que llevar al doctor, o sea, hay que tomarse el tiempo de hacerlo, ¿no? Sí.
Pero María José, tú que tienes un matrimonio súper exitoso, muy duradero, ¿cómo le hacen? ¿También se ponen de acuerdo así? ¿Lo agendan?
No, yo creo que a cada quien, bueno, que le funcione de diferente forma está bien. A mí no me funciona agendado nada porque soy un poco dispersa. Y entonces a mí puedo estar aquí ahorita y después digo, ¡ay! Ahorita se me ocurrió ir acá. O sea, a mí no me gusta que me digan qué tengo que hacer. A mí lo que se me ocurre en el momento.
Si algo no ya, le ya gusta, el es Barcelata. Que le dicen y que le digan.
Está el Barcelata en tanga, ya hasta se le olvidó. Bueno, ya dice el nuevo que nos vayamos a corte o nos van a correr. Tiene toda la razón. Ahorita regresamos. Les recuerdo el top ten de hoy. Se va a llamar.
Tengo que ver a Mauricio en tanga ahorita ya con la champaña en su camita y solo. Muy mal.
Ve con él.
Ahorita llego.
El top ten se va a llamar el peor lugar para tener diarrea.
El peor lugar para tener diarrea, mande por favor sus sugerencias arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. El peor lugar para tener...
Yo digo
tener...
que todos platiquemos una experiencia, porque a todos nos ha dado diarrea.
El peor lugar para tener diarrea, en el jacuzzi.
En el jacuzzi es terrible, terrible. No.
Hay un video por ahí de una desafortunada muchachita que están como cinco personas en un jacuzzi y de pronto se ve una nube negra, güey.
Sí, cafecita.
Sí, tuvo un accidente.
Y todos los demás del jacuzzi salen huyendo. Saltan. Pero tenemos que ir a un corte, ahorita regresamos. Esto es La Corneta, no se vayan.
Como siempre, hoy toca.
La Corneta.
Me encanta.
La Corneta.
Vamos, ya estamos de vuelta.
Bueno, pues avísenme. Continúa La Corneta.
Con los dedos en
y sabes que les tengo una sorpresa. Les tengo una sorpresa, güey, mi querido Eduardo, y querido público de este programa. El día de hoy tengo el gusto tener y presentarles a una de las grandes guitarristas de rock y funk que ha dado este país, que está con nosotros, alguien que ha tocado con un sinfín de bandas de las más importantes de México y que ahora da un paso importante en su carrera. Está a punto de mostrarles su primer ejercicio como solista. Está con nosotros Ani River. ¿Qué pasó, mi querida Ani? ¿Cómo estás?
Hola a todos.
Bienvenida aquí a La Corneta. Ani River, cuéntanos de ti, ¿con quién has tocado?
Muchas gracias, acá estamos. Bueno, llegué a México en 2012. Empecé tocando con Beto
Cuevas.
¿De dónde?
Cuevas. Porque no te oyes como que vienes de otro lugar, te oyes súper mexicana.
Estoy haciendo el intento.
Okay. Suenas argentina, me equivoco.
Es argentina, Ani, pero bueno, sí. Llegó a México hace ya un tiempo y bueno, pues la rompió en la escena musical. Échanos nada más así de la gran lista de personas con las cuales has tocado, perdón. Danos un
Además
par
de nombres
ahí, los que tú
bueno,
quieras.
Cristian Castro, Alex Sintek, Hash, Cabá, Sasha Ben y Eric, Timbiriche, Sig du Soleil, Ben Ibarra, Eric Ruin.
Nada más.
Bueno, y ahora Vaselina.
Nada más. Y ahora oye, estás oye, la puesta de Vaselina está impresionante.
¿Ya la vieron?
Tengo ganas de ir. Me invitaron, pero no pude, pero ahí lo tengo pendiente. Tengo que ir a ver Vaselina. ¿Qué tal está? Cuéntanos.
Impresionante, una producción increíble. La verdad es que sold out todas las funciones y está muy, muy, muy imperdible. Así que, bueno, los esperamos de jueves a domingo.
Para ver Vaselina.
Con una gran banda en vivo, con Ani River en la guitarra eléctrica.
Ahorita van a oír
una probadita de lo que hace Ani.
Ani.
Gracias, chicos.
¿Cómo es trabajar con Cristian Castro?
Bien, muy bien.
¿Está igual de loco como parece?
No, es muy, muy gracioso él. Es muy gracioso.
Es que nosotros lo conocemos desde que éramos niños, porque iba con nosotros en la escuela, nos parece un tipazo. A mí, Cristian Castro, todo lo que hace me hace gracia. Creo que es un entretenedor, si se puede decir así, mucho más allá de lo escénico. Él ha hecho su vida entera algo para entretener a la gente, ¿no? Nos regala constantemente con cosas bonitas. Pero es un ser normal.
Y yo creo que tiene su forma de ser, que es única. Es un gran personaje y es muy divertido, la verdad. Tiene algo que nadie tiene, así que bueno, ahí va. Hola, Cristian, si estás por ahí escuchando.
Una gran demencia. Gracias, Ani. Ani es muy linda y política, pero Cristian, tú sabes que te queremos. Te mandamos un beso en la frente. Aquí tu estaquita precioso y el señor Videgaray. Los dos sabes que
precioso.
Te queremos mucho. Cristiancito precioso.
De hecho, Ani está en Argentina ahora, me parece.
Sí, ya casi es argentino, ¿no? Ya habla como argentino.
Sí, creo que está allá, de hecho.
Lo quieren mucho por allá. Y Luis Miguel también está por allá en estos momentos, creo, todavía.
Dicen que tiene un doble, no sé qué dicen
ahí.
Sí.
Varios, que tiene varios dobles y que no es Luis Miguel, que está muy raro. ¿Sabes qué? Por ahí vi un video que incluso lo hicieron Don Ramón como del Chavo y se ve rarísimo. La verdad, pero bueno, se ve extraño. Oye, Ani, y ahora sí platícanos, porque este momento en tu carrera es importante, porque aparte de estar colaborando con todos estos grandes nombres que nos has compartido ahorita, ya llegó el momento de que tú saques tu propio proyecto, tu proyecto como solista. Platícanos un poquito de cómo se dio esto, y ahorita vamos a escuchar un cachito, porque sí, vale la pena que lo oigan.
Y bueno, cuando estuve en el circo conocí a los compositores de la música de más de 12 shows de Cirque du Soleil. Y bueno, y les mandé mis maquetas, les dije, miren, quiero hacer un disco, estoy buscando productor. Y bueno.
¿Tú qué instrumento tocas?
La guitarra.
Ándale.
y conectamos.
Como maestra, ahorita vas a oír.
La verdad que conectamos uh-huh. mucho con ellos, me entendieron al toque todo lo que yo quería, digamos, y bueno, así salieron las canciones y bueno, ya salió el primer single, Ciudad de México, que es un honor a este país que me ha dado tanto.
Gracias, qué bueno que te haya tratado bien.
¿Se llama
país.
Ciudad de México tu sencillo?
CDMX Groove.
CDMX Groove.
Eso. Sí.
Ah, pues vamos a ir un pedacito, ¿no? Vamos a ir CDMX Groove. Estaca, tú que dominas Venga. La lengua de Shakespeare, al igual que la de Cervantes. ¿Cómo Ajá. se puede traducir? Creo que yo no tengo la traducción. La palabra groove. ¿Qué quiere decir groove en
español? Groove sería como la onda. Entre músicos, groove se le dice al jícamo. Cuando tienes mucho groove como músico, es que tienes jícamo, que tienes onda, que estás, como dicen los gringos, in the pocket y donde tienes que estar. Pero yo creo que en este caso, y corrígeme si estoy mal, Ani, más bien estás hablando como de la sensación de la Ciudad de México, ¿no? Exacto. La onda de la Ciudad de México.
La onda. Lo que causa México.
Ándale. Oye, me está muy interesante. Okay, ¿y también cantas tú, Ani?
En Ani River.
No canto. Ni en la ducha, les diría.
De veras, una mujer que tan buena para la música como tú, nada.
Bueno, estoy haciendo clases.
Pero toca la guitarra de funk, que les vamos a presentar ahorita no es cualquier cosa. Es realmente sí que tiene groove y sí que tiene funk. Ahí les va. Entonces, CDMX Groove se llama, Ani.
Sí.
Pues como pueden ver, los muchachos le rascan un poquito el Mexico cañones. City Group. ¿Quién está en los otros instrumentos,
mi querida Ani?
Porque oigo unos bajazos preciosos. Sí, oigo funk del bueno.
En la guitarra ni se diga.
Gracias. Bien, ahí, bueno, Marc Lessard en la batería, baterista de Montreal, el compositor del circo. Uh-huh. Guy Dubuc, también teclados y sintetizadores, también de Montreal. Remy Joseph Malo en el bajo, también de Montreal, y en la guitarra su servidora, Ani
Rivers.
Muy bien, me gusta. Oye, y a ver, esto es parte de una colección más amplia de música. Lo que puedo escuchar es que es música instrumental, entonces esto es para sentarse a oírlo, para sentarse y ahora sí que fijarte en cada uno de los instrumentos.
Tomarte un toque, ponerte audífonos.
Por ejemplo,
y volar.
¿Por qué no? Fumarte un toque, tomarte un martini, ¿no? Que además ya quedamos Ani y yo de que íbamos a poner un bar en algún momento, entonces va a haber martinis y funk en nuestro bar. Se va a poner bueno.
Sí.
Oye, muy bien, Ani. Entonces, te digo, ¿hay más música que acompaña a CDMX Groove?
Yo tengo planeado sacar una canción por mes, todos los 11, porque bueno, es el número que... maestro ahí que me guía, y lo que quiero comentarles es que hay una sorpresota para el 11 de octubre, que va a ser el tercer track que voy a sacar. Hay una colaboración para no quiero spoilear, pero se van a enterar ahí por las redes, que es un sueño cumplido, la verdad, haber trabajado con una colaboración tan grande como la que estuvo.
Oye,
en ese...
Ani, ya me dio curiosidad.
¿Y dónde te pueden escuchar? Digo, rápidamente. Dinos dónde te pueden oír, porque me imagino que mucha gente querrá explorar tu música. Dinos dónde te buscan y dónde buscan el material de tu música.
En todas las redes está acá. Estamos en iTunes, Spotify, Deezer...
¿Cómo estás?
Amazon. Miren, mi nombre nunca lo pensé, pero como que si lo lee un gringo, dice Ani, como Any, como nothing, o como... Pero se dice Ani. Sí, exacto, no lo pensé en inglés hace 10 años cuando hice ese nombre artístico. Entonces, A-N-Y, ajá, espacio R-I-W-E-R, Ani River.
Ah, ya te encontré, Ani River, aquí estás.
Ani River.
Sí.
Abrazando esa guitarra.
Pueden encontrar toda tu música.
Sí. Sí, ahí pueden encontrar todo. Y el videoclip, que ya salió el videoclip de Ciudad de México Groove, que está en México grabado.
Ok.
Muy bien, y además buenísimo, en Spotify también como A-N-Y-R-I-W-E-R, Ani Rewer.
Exacto.
No, pues muy bien, de verdad, Ani, te felicito.
Algo que quieras agregar, mi querida Ani, que nos quieras invitar, te vas a presentarte en vivo en algún momento, dinos todo lo que quieras.
Mira, estamos armando ahora la banda, estamos empezando a ensayar próximamente, así que apenas haya fecha los invito para que vengan.
¡Sobres!
¿Ya dijiste, Ya estás, mi querida Ani.
Claro, gracias, chicos.
Bueno, pues gracias, ahí está. Busquen Ani River aquí. Por ahí.
Un placer, gracias.
Un abrazo.
Abrazote.
Bueno.
Igual.
Chao, chao.
Ok.
Y ahora.
Gracias, Annie River.
Gracias, ahora, gracias.
María José lo pidió y le vamos a dar el micrófono para que ella inicie. Primero las damas. ¿Cuál es el peor lugar en el que te dio diarrea, María José?
A ver, María José. Porque digo, es el top ten del día de hoy, ¿no? El peor lugar para tener diarrea. Entonces, relata, si eres tan amable.
Híjole, ya me acordé.
A ver.
En casa de esa chavita y en casa del exnovio de mi hermana y tapé el baño.
No.
Sí.
Pero, a ver, espérate.
¿Pero cómo puedes tapar el baño con diarrea?
Sí. Pues sí, porque le jalas y le jalas para que no se oiga, estúpidamente lo hice. Y pues explotó. Y ya sabes que se va subiendo el nivel del agua, el nivel del agua.
¡No! ¡No!
Lo juro, yo quería llorar.
O sea, y salía a borbotones.
Ajá.
¡No!
Y salió.
¿Y se derramó?
Bueno, y entonces tuviste...
No, pues, poquito sí. Y entonces sí llegué con la señora que ayudaba y le dije, por favor, ayúdeme. Para hacerlo yo, pues, y que no se enterara el joven.
Deme una bomba.
¿Y se enteró todo el mundo de que había sido tú?
No tengo idea, no quise preguntar si... No sé, no, mejor no preguntas y ya no te enteras.
Sí, no te enteras.
No, que te digan, mira, era la que hizo todo su...
La que desmadró tu baño y lo dejó hecho una desgracia.
No.
Qué horror.
José Ramón.
Pues ya saben, si ustedes están... fíjate que a mí lo que me pasó una vez fue... La cuestión era el sonido. Porque yo estaba...
La cuestión es que...
Estaba tratando de ser discreto, porque estaba yo en casa de una chava con la que estaba yo saliendo y traía una diarrea, pero espantosa, o sea, explosiva, de la mala. Y entonces era un departamento...
¿Por qué explota siempre?
No sé, pues es que... Pues porque
puro
no,
aire, ¿no?
No viene como debe de ser. Sí. Y el asunto es que era un departamentito de estos muy chiquitos que nada más tienen como media cocina, una media salita y un baño...
Compartido.
Que se oye todo. No, era un departamentito de un solo cuarto prácticamente. Entonces yo tenía que tratar de regular mi emisión y hacer ruido a la vez. Entonces hablaba yo tantito, sí, ahorita voy, que... No, espérame tantito. Exacto. Y cuando salí, me tardé como 20 minutos, me dijo, oye, que eres un maestro, de verdad, aprecio muchísimo el esfuerzo, no era necesario, nada más me dices, estoy enfermo y pongo música y ya, güey.
Ah.
Pero yo hablaba y hacía ruido.
Bueno.
Fue terrible, porque yo trataba...
Me pareció pésima tu técnica.
Hacerlo evidente.
Pues bueno, sí, les cuento yo la mía.
¿Con ella?
Sí.
A ver.
¿Se consumó y todo? Bueno, supongo que ese día no. Pero...
No, ese día no.
No.
No, pues imagínate ahí con
no,
el
No hubiera hecho un tiradero.
No.
El mío es bellísimo y fue al lado del señor San Cristóbal. Tenía yo 17 años y el güey y yo fuimos a un viaje de generación a un lugar en Veracruz que se llama Los Tuxtlas, a una estación de ciencia, no sé qué. Y iba yo en el camión, además, con mi novia de aquella época, mi compañerita del salón y todo muy bien. Y me iba yo así como una diarrea, me iba agarrando así, ya sabes que se te ponen los pelos, la carne de gallina, así de... Y el retortijón y el escalofrío y sudando. Y por fin llegamos después de quién sabe cuánto rato a la estación esta de científica en medio de la nada, donde solo había un baño. Y entonces yo me bajé corriendo antes que nadie, me fui directo. Llegué de milagro y así explosivo, como lo acabas de definir, de describir. ¡Ah! No hay papel. Mocos, no hay papel.
¡No!
No hay papel, no hay papel. Y entonces, pues, tu servidor traía yo unos calzones, ¿no? Y dije, bueno, pues los uso. Y luego los calzones todos pringados. Yo dije, pues, ¿qué hago con esto, no? Yo era un escuincle de 17 años y se me hizo buena idea echarlos al excusado y jalarle. Moco se tapó el baño. Y faltaban 120 alumnos que venían en dos o tres camiones que tenían que pasar al baño.
Sí. Al mismo baño. El cual tapó este güey por echar la ropa al baño.
No, ¿a quién se le ocurre echar ropa al excusado?
Pues nada más este güey. O sea, lo pudiste haber aventado por la ventana, güey.
No había ventana.
Y ya Vidal, prófugo del ácido fólico.
Sí, exacto.
Sí, estaba yo bien, güey. Gracias. Qué sutil manera de dejearme, María José. Lo que debía haber hecho es echarlos al tanque, ahí escondiditos, ya se quedaban.
No, atrás del excusado.
Esa opción no estaba,
no,
se notaba, se veía. Y a mí me daba muchísima pena.
O los envuelve,
Se rebasó el excusado, había un par de centímetros de agua con diarrea en el baño, no se podía ni entrar, estaba todo
ya,
mi general, todo
comiendo.
Él está comentando, madre, ¿quién fue el pendejo que tapó el baño? Yo, sí, qué poca madre, es increíble, güey, es inaudito. Me tardé como 20 años en reconocer que había sido yo. Una disculpa a mis compañeros de aquel viaje de generación. Yo fui el que tapó el baño.
Es que
lo lamento.
Es horrible. O sea, sí es peor que una gripa.
Es muy feo. Bueno, y lo que es más feo es diarrea y catarro a la vez.
Sí, pues catarro.
Eso sí es feo. Por todos lados.
Eso sí es feo. Y luego también te puede pasar en carretera. Alguna vez iba yo en carretera y tuve que bajarme del coche. En Toluca había un aguacero maldito. Y me tuve que bajar del coche, tocar en una casa. Así, tocar en la primera casa que llegué. Y me saqué todo el dinero que traía en la cartera. Y le digo al señor que me ve, tome todo mi dinero, por favor. Necesito usar su baño.
Tome estos 20 pesos.
Pero... No, sí traía el dinero, pero no me acuerdo cuánto le dije, tome todo mi dinero, por favor, pero necesito usar su baño.
Necesito ensuciar su baño.
No sé cómo me dejó entrar a su baño, y bueno, evidentemente me esmeré en dejarlo como lo encontré, ¿no? Limpiecito, pulcro, pero me iba yo a morir, güey.
A ver cuando vienes a la casa a cagar,
sí,
ya sabes.
Yo conozco todos los baños.
A ver cuando las traes a esas... Bueno, yo creo que ya no hay nadie oyendo este programa.
No.
¿Se fueron al baño?
Se fueron al baño o le apagaron, porque está terrible.
Pero sí, todo tocan. Esto tiene un sentido, viene a colación, porque el día de hoy el Top Ten se va a llamar... El peor lugar para tener diarrea.
El peor lugar para tener diarrea, mande, por favor, sus sugerencias.
El tráfico.
El tráfico, pues el como tráfico, te digo, o sea, es horrible.
Sí, ¿qué hacen el tráfico?
No hay para dónde escapar.
No, pues te zurrarse en el coche.
Sí, alguna vez yo me bajé y sobre la defensa y los policías me decían, usted no puede estar acá. Oiga, no, adentro del coche no lo voy a hacer,
¿eh? Afuera.
Pero bueno, todo afuera, en efecto. Bueno, mande sus sugerencias, @lacornetafm, y nosotros ahorita volvemos. A ver, vas.
La mandó Black Chris y dice así. El peor lugar para tener diarrea es cuando estás hasta atrás con el compadre.
Pues sí, sí es un mal momento para tener diarrea, no hay duda. Pero bueno, manden los suyos @lacornetafm, que es la vía gratuita del programa. Nosotros vamos y venimos con un poco menos de diarrea.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
¡Moy!
¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Moy! ¡Llama Moy!
¿Qué onda? ¿Cómo están?
Sí, se llama
Moy.
¡Qué gusto
saludarte, mi Moy, en este tu programa!
¿Qué dices?
También, es un gusto, es un placer, como siempre, estar con ustedes en el programa número uno de la radio, que es precisamente La Corneta Radio, y de plataformas de podcast también, ¿eh?
Gracias, mi estimado Moy. Es gracias a ti. Y a María José, que a veces nos visita, solo es por eso. La verdad, estamos muy agradecidos.
Está con nosotros María José Suárez, mi querido Moy.
Hola, Moy.
Ah, hola, ¿cómo estás, María José? Qué fuerte abrazo también para ti, qué gusto.
¿Sí se conocen?
Igual, sí, te claro. Mando besos, sí.
Por supuesto que yes.
Muy bien, qué gusto que se reencuentren y que sean amiguis y todo lo demás. Vamos a la información, sin perder más el tiempo en tarugadas. Vamos a las tarugadas de Javier Aguirre, si te parece.
Es lo único que sabemos decir aquí, puras tarugadas. Es lo que tiene este programa en el número uno. Entonces, a ver, hablemos.
Oye, de pero ¿qué antes pasó de hablar, con Javier Aguirre?
Antes de hablar de Javier Aguirre, solamente quiero hablar acerca de este torneo en el cual creo que los equipos mexicanos simplemente no estuvieron a la altura, o eso fue lo que se demostró. La Leagues Cup el día de ayer quedó eliminado el último equipo mexicano que estaba participando en este torneo. Así es, Monterrey pierde 2-0 con el equipo de Nashville. Así que la final es de la MLS, porque el Inter Miami de Lionel Messi y sus amigos venció 4-1 al Philadelphia Union. Así que Nashville contra Inter Miami será la final de la Leagues Cup el próximo domingo 19 de agosto.
¡Qué final tan desangelada! Y el chiste es que hubiera una final Estados Unidos-México. Eso es lo que querían todos, incluso lo que habrán querido los organizadores, ¿no? O sea, ¿qué pasó?
Seguramente era lo que esperaban, pero no se va a dar. El partido incluso ni siquiera se va a llevar a cabo en Miami, se va a jugar en Nashville porque este equipo quedó mejor posicionado en la ronda de grupos. Así que la final será en Nashville, Tennessee, en donde este equipo estará enfrentando al Inter Miami de Messi. Seguramente se va a llenar, es un estadio pequeño, estará Lionel Messi ahí, pero lo mejor hubiera sido que se jugara contra un equipo de la Liga MX. No se pudo, y bueno, esta final, pues a ver quién la va a ver. Yo honestamente no sé si la voy a ver, no sé si me llame la atención, porque lo más seguro es que Messi va a ganar. Entonces ya casi denle el premio al equipo de Inter Miami, porque está Messi, pues es el primer torneo que está, obviamente lo quieren recibir.
Ese partido, mi querido Moisés, no lo va a ver ni Suchi, ni nadie, ni Supu,
ni Suchi,
nadie.
Claro, sí, no, ninguna de ellas.
Bueno, pues ni hablar. Yo creo que mucha gente sí lo va a ver, que están muy pendientes de Lionel Messi, pero sí. Esto es un fracaso para el fútbol mexicano, ¿no?
Sobre todo en Estados Unidos. Sin duda es un... se tienen otro. Que tomar muchas medidas, se tendrá que platicar mucho. Estoy hablando acerca de la Liga MX. Los directivos, en este caso Mikel Arriola, tendrá que plantear muy bien una estrategia, un acercamiento con la gente de MLS para equiparar un poco las condiciones, si es que se quiere llevar a cabo el próximo año la segunda edición de este torneo, porque sí hubo muchas desventajas para los equipos mexicanos que tuvieron que estar en Estados Unidos durante más de un mes, o prácticamente un mes. Pues el hecho de estar concentrados en sus hoteles, de comer en el hotel, de entrenar muchas veces en pobrecito. Lugares en donde no estaban definidos.
No, pero es que te pongo un ejemplo. Tienen que estar en un hotel y comer en un... ¡Ay, lo siento mucho, pobrecito!
No es por eso, Ramón. Entiéndeme una cosa. Si me permiten terminar, les voy a explicar.
El jamaicón.
Ya se enojó. Okay.
No, vas. Pues es que si no me dejan hablar, pues entonces ustedes piensan lo que quieran. Pero si me permiten, con mucho gusto yo les explico por qué.
Puta, se puso bien caro. Okay, vas, Moy, adelante.
Se puso roñoso, güey.
Discúlpanos.
Ahí les va. Okay. No, chequen. Les voy a poner simplemente un ejemplo. Podrá ser muy tonto, pero es un ejemplo de lo que realmente sucedió. El Inter Miami, equipo de Messi, nunca tuvo que abandonar su ciudad. Estuvieron ellos ahí lo que duró la Copa, hasta ahora que vas a la final van a tener que salir
cuando eres sede.
Sí, ellos uh-huh. estuvieron en su casa, con su familia, comiendo con sus hijos, yendo Caca. Por las tardes, si querían, al cine, qué sé yo, no sé, estar a gusto en casita, mientras los equipos... Y esto sucedió con prácticamente todos los equipos de MLS, que fueron los anfitriones, ¿no? Uh-huh. Los equipos mexicanos tuvieron que estar moviéndose de ciudad a ciudad. El equipo de Rayados de Monterrey tuvo que estar yendo del centro al este, al oeste, nuevamente al centro, nuevamente al este del país de los Estados Unidos, que no es un país pequeño, es un país muy grande. El recorrido que tuvieron ellos en avión y en las estancias en diferentes hoteles, estar teniendo que moverse de un lugar a otro, entrenando en canchas que no eran las designadas. Muchas veces tuvieron que ir a canchas alternas a entrenar.
Con el síndrome del jamaicón.
No es una justificación, o sea, cuando todo, es la realidad.
Todo. A ver, Moisés, perdón. A ver, perdón. No te quiero interrumpir porque ya vimos que te enojas mucho y me quiero tomar nada más un momento en esta plática para decir que eso que acabas de decir no es justificación para el comportamiento, güey. O sea, la verdad, no es para tanto. Ay, tienen que viajar mucho. Yo también, güey.
No es justificación,
o sea,
es la realidad, José.
Y hago
Ramón.
Mi trabajo igual. Ay, le hace
sí,
mucho.
Sí, tu trabajo no requiere de esfuerzo físico, hasta donde estoy enterado. Y los viajes,
¿tú crees que no es un gran
hoteles?
Esfuerzo físico estar pensando estas estupideces que tengo que decir, estar moviendo los hocico 2 horas diario, güey?
Te acaba de indejear durísimo, güey.
No,
y decirme que mi trabajo es de nena. Sí, qué horror.
No, jamás, y aparte no, nunca dije. Es más complicado, es un tema meramente físico, y tú lo sabes, María José, entonces... Por eso es que los cuerpos se desgastan de tanto viaje, de estarte subiendo, bajando aviones, autobuses.
¿Oyeron eso? Se desgastan de tanto viejo. Los cuerpos se desgastan de tanto viejo. Es una gran frase que queda acuñada hoy por Moisés Muñoz.
Así es. Entonces, todo esto tuvo mucho que ver. No digo que no fue lo único que sucedió. Fue un fracaso rotundo para los equipos mexicanos y eso no se lo quita absolutamente nadie.
Vaya.
Es la realidad. Pero es que eso nunca lo cuestioné, nunca lo puse en tela de juicio. Fue un fracaso de los
es
equipos mexicanos.
Es que parece
en
relaciones públicas no haber llegado, de la Femex Food.
No, pero es una realidad.
Exacto.
Que hubo una disparidad en cuestión de condiciones entre los equipos mexicanos. El arbitraje fue una porquería, pero eso fue para todos. O sea, okay. El arbitraje simple y sencillamente no estuvo a la altura. Pero para ningún equipo, ¿eh? O sea, estoy hablando de todo el arbitraje, fue una porquería. En todos los partidos prácticamente. Entonces eso no se salva a nadie. Bueno, después de haber dicho esto...
¿Por qué, Moisés? No. Quisiera yo detenerme ahí un poco. Ajá. ¿Por qué fue una porquería el arbitraje y por qué organizan tan mal sus pinches torneos estos güeyes?
Ahí te va. Una de las razones por las cuales el arbitraje fue una porquería fue por un solo tema. Muchos de los árbitros que estuvieron, hablando de los árbitros de Centroamérica, que hubo muchos de ellos... No sabían cómo manejar el VAR. Entonces, este torneo lo utilizaron como un aprendizaje para los cuerpos arbitrales centroamericanos, que no están acostumbrados, no sabían cómo manejar el VAR, lo utilizaron como un aprendizaje. Lamentablemente lo hicieron en un torneo oficial donde se equivocaron muchísimo y donde perjudicaron a muchos equipos. Entonces fue de verdad un desacierto
por parte
de
la América, del torneo. No. Pero dije llegar a un trabajo y decir que vienes a aprender, o sea, eso se me hace de lo más mediocre, o sea, de verdad.
Es una pendejada.
O sea, eso es increíble.
Sí, exacto. Sí, y eso fue lo que hicieron.
¿Te pasas, San Cristóbal? ¿Te pasas?
Aquí llegué a aprender, o sea, por favor.
Cristóbal, deja de hacer referencias a mi carnal, que fue humilde en su entrada a la Secretaría de Relaciones Exteriores y le dio un voto de respeto al cuerpo diplomático.
¿Por qué tuviste que tomar el saco y ponerlo en
ay, Moisés,
cuerpo,
porque no Eduardo, me chupo el dedo? Tengo 54 años y conozco a este cabrón desde que tengo 14.
Ok, es que sí lo dijo de forma
tú chúpate lo que quieras, pero es realidad.
¿Y esta qué?
Así es.
¿A esta quién le invitó? No. ¿Qué? O sea, nomás abre la boca para jorobar.
Oigan, pero no, ya en serio, sí fue.
Es María José Suárez, por cierto.
Esto me lo platicaron, me lo dijo Marco Antonio Rodríguez, que él estaba enterado de esta situación y fue lamentable el hecho de que hayan tomado un torneo oficial de esta magnitud como aprendizaje para algunos árbitros que nunca en su vida habían manejado un VAR, que no sabían cómo manejar este tema y bueno, se equivocaron muchísimo. Bueno, hablemos ahora de Javier Aguirre. Este tema ya pasó, ya dije quiénes serán los finalistas. Y bueno, ahora hablemos de Javier Aguirre porque, pues Javier Aguirre ya saben que siempre ha sido muy, ha sido muy auténtico. Él es muy dicharachero, es muy chistoso, claro, en las conferencias de prensa sobre todo. Ajá. Y en esta ocasión le hacen una pregunta acerca del parado defensivo de su equipo. De cuál le gustaba más, sí, le preguntaron cuál era el parado que más le gustaba, le preguntaron
el del Tuca,
que si lo iba a mantener, fíjate, le preguntaron cuál era el parado que más le gustaba, si lo iba a mantener durante toda la temporada, lo cual se me hace muy complicado y muy difícil.
Esto fue lo que respondió.
Totalmente, sí, es creo que imposible que lo mantenga parado, que mantenga el parado durante toda la temporada.
Se antoja durísimo, ¿eh?
Circunstancias. Sí, ¿a ti? Bueno, a mí no. Bueno, escuchemos a Javier Aguirre la respuesta que da al periodista que le hizo ese cuestionamiento. Vamos a ver, escuchar.
Venga, Javier Aguirre.
Juzgar por los números, no lo hemos hecho mal. Desde que estamos aquí no lo hemos hecho mal. Con 5, con 4, con 3 en medio, con 2 en medio, con 3 atrás, con 1 punta, con 2 puntos, media punta. Es que no es no hay nada rígido y tenemos muchas posibilidades con ciertos jugadores que son polivalentes. Por lo tanto, nuestro objetivo es la permanencia y hasta que no la consigamos, pues jugar con línea de 3, de 5, de 7, de 9 o de 11. ¿Cómo la ves?
Sí, pero como no me la ha contestado.
No, ya te contesté.
O sea, yo digo si se lo plantea, no digo que sea mala la de 5. Mucho menos, me pondría.
La línea de 5 me gusta mucho. Es la respuesta. Eso.
Ahí está. Al final sí terminó contestando, se aventó un choro, pero terminó contestando que esa era la línea defensiva que más le gustaba, la línea de 5 defensas, o sea, 3 centrales
y para eso tenía que salir con una serie de parados incomprensibles que nadie utiliza jamás, o sea, nomás eso se llama nomás rellenar aire con estupideces.
Yo pensé que era político.
Sí, yo también.
Ha habido veces que los equipos, cuando van ganando y necesitan mantener el resultado, igual y sí se defienden con unas líneas. Yo he visto líneas de 7 hasta 8 jugadores, ¿eh?
Todos hasta atrás. O sea, de 11 esas cosas, ¿no?
Es complicado meter a 11 en una sola línea, pero 7 sí. 7 sí.
¿Y cuál es tu parado favorito, Moy?
El mío. El que generalmente yo coloco.
Así escríbelo.
Estoy hablando de fútbol, de veras.
Por eso, a mí me gusta mucho la línea de 5 defensas, 3 centrales y 2 laterales carrileros. O sea, que suban y bajen constantemente. Esa es la que más me...
¿Y tu línea favorita?
Mi línea favorita, pues fíjate que no he probado.
La de las nalgas.
No, güey.
La de chistes de María José, ¿eh? Se lo robé gacho.
Sí. Pero estoy de acuerdo.
Discúlpame, Moy, discúlpame, soy una ordinaria.
No, por eso te queremos. Que disculparte. Estamos todos en el mismo barco.
Te
así
quiero.
Que tú tranquila.
Te quiero.
Sí. Todos navegamos igual. No te preocupes, María José. Oigan, hablemos ahora acerca de Michael Ower. ¿Se acuerdan ustedes de una película que fue muy famosa? De hecho, ganó un Oscar. Sandra Bullock fue una de las protagonistas. de esta película, uh-huh. Un sueño posible, creo que se llamaba en español, en inglés se llama The Blind Side. ¿La recuerdan ustedes? Ah, fue sí. del 2009
sí,
más
sí.
o menos.
De una familia que adopta a un muchachito este afroamericano y que luego lo hacen todo un campeón de fútbol porque tenía aptitudes, ¿no?
De fútbol americano, así es. Resulta que pues aparentemente nunca lo adoptaron, ¿eh? Entonces, pues ha iniciado Michael Ower una petición que fue presentada en el Tribunal de Sucesiones del Condado de Shelby, Tennessee, donde afirma que Sean y Leanne Tuohy, que fueron quienes aparecen como protagonistas en esta película, y quienes recibieron a Michael Ower en su casa cuando era estudiante de secundaria, nunca lo adoptaron. Lo que hicieron fue que menos de 3 meses después de que Michael Ower cumpliera 18 años, esto fue en el 2004, dice la petición, la pareja lo engañó para que firmara un documento que los convertía en sus tutores, lo que les otorgaba autoridad legal para hacer negocios en su nombre. Eso fue lo que realmente sucedió, nunca lo adoptaron y pues a consecuencia de eso ellos pudieron hacer contratos millonarios, sobre todo por esta película, donde recaudó más de 300 millones de dólares.
Sus padres adoptivos nada más lo usaron.
Solo un negocio.
Porque en la película, además, ellos quedan como los grandes héroes que sacan a este niño de una condición pues de pobreza y demás, y lo apoyan y lo hacen un gran jugador. Y ahora resulta que nada más lo utilizaron para conseguirse el asunto. Bueno, no para conseguirse lo de la peliculita, pero pues para hacerse de lana y de fama, ¿no?
Sí, utilizando su nombre. Y de hecho, esta petición de Ower le pide a la corte que ponga fin a la tutela de los Tuohy y emita una orden judicial que les prohíba usar su nombre y pues no puedan seguir generando dinero a raíz o a partir del uso del nombre de Michael Ower. Eso es
seguirlo
lo que está
usufructuando.
Exacto. Lo que yo me pregunto es ¿por qué se esperó tanto? O sea, ¿por qué hasta que tiene ahora 37 años? O sea, la película salió en el 2009... O sea,
fíjate que eso sí está raro, ¿eh? Es bueno tu apunte.
Sí. Son 14 años después cuando él apenas inicia pues este proceso. ¿Por qué se esperó tan? No lo entiendo. Pero bueno, eso es lo que ha sucedido. Y pues ha dado mucho de qué hablar. En redes sociales ha hablado muchísimo de esta situación, de esta película que se ha reavivado, por así decirlo, porque pues bueno, en el 2009 sí ganó un Oscar y demás, pero ya había pasado a la historia y ahora se ha hablado mucho acerca de esta película. Seguramente en las plataformas de streaming ya se ha vuelto a poner de moda este filme, pero es lo que sucedió con este jugador, con Michael Ower. Así es.
Oye, bueno, rápidamente, antes de irnos a corte, porque tenemos poco tiempo, ya el nuevo está presionando, vamos a escuchar a Saúl el Canelo Álvarez.
Hablando inglés. Muy rústico, por cierto. A ver.
Rústico es la palabra, rústico sí, ya ves, les dije, ya hace rato me regañaron Eduardo y María José.
¿Por qué?
Porque lo dije, pero sí, es rústico, es un inglés rústico. No muy bueno, pues porque la verdad es que es...
No me importa, no le digan rústico, ni tú ni Moisés.
Rupestre.
No, no es
grosero. No, menos, tampoco rupestre, o sea, ¿primitivo? Además es eficiente, se entiende lo que está diciendo perfectamente
primitivo.
Bien.
Primitivo. Sí, o sea, es un inglés básico. Digo, Canelo.
Yo no sé si llega básico, pero bueno.
Muy básico.
No, sí se entiende, claro, Moisés, y puede comunicar todas
claro
las ideas
que
quiere,
sí.
¿Verdad? Ok. A ver, vamos a dejarlo sin doblar para que la gente lo evalúe y lo entienda, si hablan algo de inglés. Bah. Y después ya decimos en español lo que dijo. Adelante, Saúl.
I think it's good people talking about that, no? It's fine. I think I don't look good in these two past fights. You know, but I know that, I know why, but I'm ready. I'm different now, and I prepare myself for a different kind of fights. Every fight are different, and this is different fight, and I'm focused on.
Different, and I'm different, different fight.
Quisiera que notaran al principio de este dicho del Canelo, cómo no traduce, sino que habla en español, dice, ahí tienen que. Escúchalo otra vez, échalo desde el principio.
Ahí tienen que.
Fíjense bien cómo dice.
I think it's good people talking about.
Ahí tienen.
Sí, sí. No sé.
No, dijo ahí tiene. Ahí tiene y como que ya
no,
recapituló.
Lo que dice es
quiso decir I think.
Exacto.
Sí, pero lo dijo.
Pero ahí, dice,
sí.
Ahí tienen que. Ajá.
Ahí tienen que.
A ver.
Venía Caperucita.
Dejen de molestarlo.
Ahí tienen que. Había, ahí tienen
bueno,
que.
Bueno, lo que no se escucha. Se escucha como el señor presidente. Exactamente. Se escucha como López Obrador diciendo.
Sí,
ahí tienen.
Ahí tienen.
Un poquito.
Ahí está, mira.
Imagínense.
Bueno. En lo que dijo Saúl es esto. Creo que está bien que la gente hable sobre eso. No me vi bien en las últimas dos peleas. Eso lo sé muy bien. Y también sé por qué, pero ya estoy listo. Ya he cambiado. Me he preparado para un nuevo combate y todas las peleas son diferentes. Y eso lo verán el próximo 30 de septiembre.
Así es. Eso fue lo que dijo.
Se entendió mucho mejor así, ¿eh?
Sí, bastante, pero se agradece que lo haya intentado en inglés. Está muy bien, a ver, está aprendiendo, está intentando, se me está atreviendo, eso es bueno.
Y burlarse de alguien que está aprendiendo un idioma y que
nadie se está burlando,
que tiene los tamaños de hablarlo públicamente.
No, nadie, no nos estamos burlando. No se está burlando diciendo que...
No a todo el mundo se nos facilitan los idiomas.
Bueno, pero este güey, eso es lo que digo, nadie a lo mejor no se le facilitan, sí. Pero él se anima y lo hace, habla en inglés públicamente.
Exacto. Y estamos reconociéndolo, Eduardo. Bulean. No, pero luego da pena hablar y equivocarse, así que no se burlen.
Mira,
del Canelo.
Yo te sugiero una cosa, Moisés, ¿por qué no vas y le dices al Canelo en su cara que habla muy mal inglés?
Tú también.
Ahora resulta.
No, yo
tú
no,
también.
No, sí, no, sí, que vaya Moisés.
Voy acá.
No, para nada. Moisés. A ver. Una, primero, yo dije que era un inglés, yo dije primero que era un inglés muy rústico, lo cual es una verdad, ¿ok? Sí, después sí, yo reconocí sí. Que se requiere de mucho valor de poder hacerlo, de hacerlo en público y atreverse a hacerlo, lo cual se agradece. Se agradece
sí, pero ahí parece el presidente diciendo ahí tienen que llegaba Caperucita.
No, bueno, es que así se escucha raro. Utiliza tiempos diferentes hacia los tiempos que de repente utiliza en sus frases sí, son erróneos.
Pero ustedes dos estudiaron
pero
en
no
Estados
pasa
Unidos,
nada,
¿se entiende? Canelo no, pero el Canelo vendía gelatinas, ¿no? ¿Qué vendía? Canelo
y no, y es un hombre exitoso,
no es era Xochitl Gálvez. Y es multimillonario.
Sí,
es cierto.
Claro, es exitoso, sí, ayuda a la sociedad. Bueno, y es guapo. Ha ayudado mucho más de lo que hemos ayudado.
Y habla inglés del cable.
Moisés, ¿qué?
Así que se agradece.
Ya,
Moy, claro.
ya lo dijiste. Tú y el estaca ya no pueden seguir reculeando.
Ay, Tim.
Pero aquí estamos, ¿no? Yo no estoy reculando absolutamente nada. Habla un inglés muy rústico, es la verdad.
Tú muy bien, ya, María José,
no,
muy
no hay nadie por qué criticarlo, nada más.
Bueno, se acabó. No hay tiempo para más.
Mi amigo el Canelo.
Besitos al Canelo. No sé de quién.
Ay, besitos en el Canelo.
Eres boom.
Bueno, gracias Moisés Muñoz.
No es Vladimir Putin.
Top 10 del día de hoy.
Los quiero a todos.
Eres boom. Igual
también, María José, mucho.
Bueno, les recordamos.
Fuerte abrazo.
Les recordamos rápidamente. El top 10 del día de hoy se intitula El peor lugar para tener diarrea. Cuando le dices al Canelo que habla mal inglés, el peor lugar para tener diarrea.
Imagínate que al Canelo le dé diarrea en plena pelea.
No, está terrible.
Bueno, a Moisés le pasó en pleno partido.
Sí, ha habido boxeadores que se han... Sí, Moisés se zurró en un partido.
No.
¿Sí?
Sí, que se ha cagado un poco.
Guácala. Que se ha cagado un poco.
Que se cagó, tío.
Así es.
Bueno, tenemos que ir a corte, si no nos va a dar tiempo.
Cada Alicia también se cagó un día.
Ahorita regresamos. Vale. Okay. Arroba la corneta FM en X. Volvemos. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Llegó el momento de que se saque Eduardo de su círculo rosa las noticias de espectáculos. ¿Qué tienes ahí
pobre,
dentro?
Pobre Anaí, está en el círculo rosa de este programa. Esta talentosa cantante, actriz que marcó a toda una nueva, a una generación con su RBD y muchas otras cosas que ha hecho Anaí. Y ahora hay un adelanto de la nueva canción de RBD.
¡Woo! No me digas, ¿cómo se llama? ¿Mi esposo quiere ser presidente?
Mi esposo y es no una corcholata verde, así se llama.
Ajá, ¿y no se le va a armar? ¿No se le va a hacer?
Claro que no se le va a hacer.
¿Cuál es la canción de la corcholata?
Pues no. ¿Cuál es la canción?
¿Te acuerdas de la canción de la corcholata?
¿Cuál es la canción de la corcholata?
Somos unas corcholatas tiradas en la coladera.
¿Qué es eso?
Y si un muchacho guapo nos invita, también movemos las caderas.
Ay, ay, ay.
¿De quién era eso?
No me acuerdo, güey.
Oye, hay que revivir esa rola ahora que estamos en la época de las corcholatas. ¿Cómo te acordaste
güey,
de eso?
Güey, por favor, que nos digan quién, porque sí, yo me acuerdo de haberla visto en Siempre en Domingo.
Ok, así
la canción de las corcholatas.
La canción y yo.
Ok.
No, hombre, es María José, bueno, pues, es una jovencita junto a nosotros, de verdad.
A nosotros sí.
Ay, güey, no, ya voy a cumplir 44 en ¿ven? Un mes.
44, ¿ves? O sea, tiene 10 años menos. Sí, yo tengo 54, por favor.
No me lo tienes que decir.
Se ve, se
te
nota.
Se te ven, güey.
Aquí está.
¿Ya ves? Nuevo te amo. Son unas corcholatas. Y son muchas. Guapo. También movemos las caderas.
Yeah. ¿Sabes qué? Esto nos va a servir en este momento.
¿Nos va a servir?
De las corcholatas.
Cañón, se la podemos poner a Manuel Velasco en este momento, por ejemplo.
Por ejemplo,
Manuel Velasco. Es una joya. ¿Quién canta nuevo?
¿Quién sabe?
O a Monreal, güey.
Una chava que se llama Aline.
Aline.
Chicas feas es la canción.
Se llama Chicas
Feas.
Chicas feas.
Chicas feas.
¿Tú recordabas la canción nuevo?
Obvio no.
Por supuesto que no.
Okay. Bueno, vamos a oír un poquito de la nueva canción de RBD. Adelante, Anaí. Anaí.
Hasta respirar me cuesta. Tengo que
ser. Gracias, Anaí.
No seas así, güey.
Buenísima.
Está yo sí lo estaba disfrutando. Madre. Déjame tantito más.
¿De veras? ¿La sí. estamos disfrutando? A ver.
Bueno, es que ni siquiera diste oportunidad. Bien. Son unos miserables. El nuevo y tú.
Está padrísima tu canción, Anaí.
A mí me parece que canta muy bonito, wey, Anaí. Tiene mucho talento.
Es un éxito, sí.
Es un éxito.
No, y ¿sabes qué? O sea, lo que es real, yo no creía, pero tengo varias amigas. Tengo una gran amiga brasileira y ella aprendió español con RBD.
No me digas.
Te lo juro.
Sí, un fenómeno.
O sea, sí hay mucha gente así, claro.
¿Y entonces habla así como Dulce María? O
sea, no, ese es su timbre. Ese es su
hola,
timbre.
Hola, amiguitos. Sí, las gotas.
Estás de lluvia fuera de caramelo.
¿Por qué?
Sí, soy rebelde. ¿No? Cuando no sigo a los demás.
Los demás. Es como estoy rebelde. ¿No?
Sí, un poquito más de Dulce María. Pero bueno. Dejémosla en paz, la pobre no ha hecho nada, no ha salido de la maleta para ser aporreada.
Para que la golpearan.
Sí, perdónanos, Dulce María. Bueno, y también Anaí. Vamos entonces al top 10. El top 10 del día de hoy lleva por título: el peor lugar para tener diarrea.
El peor lugar para tener diarrea. Y es que tener diarrea no es bueno, yo creo que en ningún lugar, pero sin duda hay lugares peores. Ya lo decíamos al principio del programa, porque Eduardo decía que el peor lugar para tener diarrea era entre las nalgas, pero no. O sea, no. En la cara está peor, no hay está duda. Peor.
Sí, no dije sí, nada.
En los
yo
ojos.
Un día me tuve que parar, ahorita me estoy acordando y lo puede decir Mauricio que es verdad. Porque estábamos rentando una casa en Cuernavaca y llevamos a los niños a andar en patines por ahí.
Y no llegaste.
Y ahorita vengo, estaba con unos amigos, tengo que ir al baño, ya no puedo. A mí me da muy seguido diarrea porque soy celíaca.
Ajá.
Y no llegué. Me tuve que parar. No. En la calle, abrí dos puertas, me agarré.
¡No! Sí. ¡No!
Y ahí dejé mi tiradero, pero sí traíamos Kleenex.
Pues no llegué.
¡Horror!
Pues a veces pasa,
no llegué,
presidente.
¡No llegué!
Es que le pasó eso al presidente, ¿a poco? Usted no, te tenía diarrea y corrió al baño, ¿y qué pasó?
Pues no llegué.
¡No!
Eso es lo que nunca dijo López Obrador, hay que ser claros al respecto.
Es la presidencial, ¿qué es eso que está ahí? Es la presidencial.
No, a él también le habrá pasado alguna vez en su vida, sin duda, o más. ¿A quién no?
¿Y luego qué dijo ya cuando, o sea, se veía todo tirado ahí, qué dijo, señor?
¡Fuchicaca!
¡Exacto! ¡Limpien eso! ¿Cuál, señor? ¡Esto!
¡Fuchicaca!
Bueno, vamos entonces al top 10 del día de hoy. Esta es la número
10.
Número 10.
Estamos en la iglesia y llega un penitente a confesarse con el padre. Adelante.
Padre.
Padre. Oiga, hola, ¿cómo está, padre? Oiga, me quiero confesar.
¿Y qué pasa, hijo?
Es que me acabo de cagar.
Te estás pudriendo en vida. El haber no te espera, marrano.
Ay, pero tampoco huele tan mal, padre. A ver, mire, pruebe.
O sea, estás podrido en vida, te dice el padre que debería darte solaz y tranquilidad. Y no, te dice que te estás pudriendo y te vas a ir al infierno, además de todo. Maldita concepción esta judeocristiana culpígena.
Es un chiste esta acá, tranquilo.
Sí, tranquilo. ¿Sabes cuál es un mal momento también? Cuando estás en misa y la pasa con...
No, ¿sabes
mientras le das la mano y lo miras a los ojos.
No, porque no puedes soltar nada. Cuando empiezas a sentir y a escuchar...
En la panza. Madre, ahí viene.
Ya, ahí
ya
viene.
Ya valí. Ahí viene.
Además, ¿sabes qué? Yo no sé si han reparado en el hecho de que el esfínter, el último, o sea, el cancerbero, vamos a decirle así, sabe bien lo que
ano.
Viene.
Sí.
No tienes que, o sea, ya sabe lo que viene. Sí. Aunque, ya
pero
me acordé,
en el
güey,
colon,
la última vez que.
No en el...
La última vez que me pasó esto fue ahora que estuve de vacaciones en Corea, a punto de bajar a desayunar, dije, ahorita que no hay nadie, me voy a tirar este. Salió.
Premiado.
Sí, los shorts a la basura.
No.
Sí.
O sea, te cagaste.
Agarré
tío.
Unos nuevos y esos se fueron a la basura directo.
Se ha cagado.
Ya me acordé y fue por estar comiendo tanto kimchi y cosas coreanas condimentadas. Esa fue la última vez.
Es tu edad.
¿Qué?
A tu edad.
Es tu edad, tío.
También puede ser.
Mira, la que sigue es la número 9, pero para mí que debería ser la número 1. Vamos nuevo. El peor lugar para tener diarrea.
El peor lugar para tener diarrea. Bueno, pues dando vueltas, si eres volador de Papantla, por ejemplo.
Deja a mí.
Ahorita que me acuerdo mejor. También, no fue diarrea, pero una vez en las sillas voladoras en una feria, me empecé a marear y a marear, y así... Y justo fue cuando pasé por encima de la fila, de los que estaban esperando a subirse y así. Pero les di a todos, o sea, no me faltó uno. Le di a todo mundo. Cuando me bajaron, o sea, la fila entera me quería matar.
Yo creo que se cagó un poco.
Me da mucho asco la guácara.
Sí, pues... y a toda la fila.
El peor lugar para tener diarrea es cuando estás con fulano.
Con el fulano.
Con el fulano. Que nada tiene que ver con el sutano ni el mengano, ¿no? Pero vamos a la que sigue, que es la número...
8.
Número 8, el peor lugar para tener diarrea. En una junta de ombligos.
¡No!
Se echa a perder todo. Se echa a perder todo.
No, pero todo.
Todo, sino diarrea y no va. No, no, está terrible.
Pero pues es que no lo puedes controlar.
No, pues entonces tienes que decir que va para otro día.
Que otro día, sí que no estás en condiciones.
De plano, le seguimos la semana que entra.
Porque una cosa es que salga un pedito por ahí y otra es esto.
Que también pasa, ¿eh?
Sí pasa.
También pasa.
Que claro, sale con escolta.
Okay. Vamos a la que sigue, es la número...
7.
Número 7, el peor lugar para tener diarrea.
En cualquier juego de Six Flags.
Pues sí, sí, sí. En la parte más alta de la montaña rusa y de cabeza. Bueno, pues la fuerza centrífuga te protege, ¿no? La mantiene ahí en su lugar.
No, porque ¿sabes qué es lo asqueroso? O sea, no que se te salga, que quedes batido.
No, ya. Vamos a la que sigue, que es la número...
6.
Oye, tenemos a Marta Higareda por ahí, nuevo, porque creo que nos puede ayudar con este contenido.
Sí, está ahí en la 3, ahorita llega Marta, pero esa que la diga María José. El peor lugar para tener diarrea.
El peor lugar para tener diarrea, cuando te subes al metro de tu novio. O sentado en misa. El chicha.
Ese se me parece un lugar terrible.
Mal momento.
No, es que todo lo escatológico, no.
No,
no.
¿Cómo no? Es bonito, este programa es escatológico. Vamos a lo que sigue, que es la número...
5.
Hay coprofilias y coprofagias, incluso. El peor lugar para tener diarrea es en una corrida de todos. Digo, de toros.
Hey, te invito a una corrida de todos. Somos 8.
¿Fiestón? ¿Dónde y a qué horas? Tú dices.
Si nos organizamos.
Exacto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa! Bueno, vamos a la que sigue, es la número...
4.
Número 4. El peor lugar para tener diarrea.
En una sesión de yoga.
Dejando que repercute en mi ánimo.
La diarrea. Que repercuta en mi ano. Me encanta cómo corrige, ¿no? A ver, venga. Y dice que ahí es donde repercute, Chief.
respirando profundo, dejando que repercute en mi ano, en mi ánimo.
Y ese audio quedará por siempre. Los siglos de los siglos, ya no se
por esto será recordado ese güey, que sí, además sí, tuvo sí. una brillante carrera como maestro de yoga en la televisión durante muchos, muchos años. Pero y esto es lo que nos dejó.
En el ano. Lo que nos deja es que le repercute en el ano, ya.
Como Lolita Ayala, que lo que nos dejó es un gargajo, una flema atorada en su garganta.
Ay, ¡qué asco, qué asco!
Ah. Barrera, ya, ya pasó.
Barrera.
Ya, bueno, ya se
vamos
fue.
Vamos a la que sigue. ¡Es la número!
¿Tres?
El peor lugar para tener diarrea. En una fila frente a Marta y Gareda, porque podría quedar...
¿toda escurrida?
pobre Marta, güey. Ella hablaba de agua.
¿Qué? ¿Qué es eso que hay ahí? Es un poco de diarrea y quedó toda...
¿toda escurrida?
¿Puedes ligarlo con el presidente? Gritando Puchi.
¿Puchi caca toda escurrida? Sí, sí.
A ver, sí, a ver cómo si se puede de nuevo, por favor. Nomás porque soy un inmadurazo. Ok, no quiere complacerme.
Es que
no.
Es difícil, es difícil. Bueno, vamos, bueno, mientras vamos a la que sigue. Es la número...
El peor lugar para tener diarrea es...
¡en una casa de citas!
Sí. Me dio diarrea en...
¡en una casa de citas!
¿En dónde nació este güey?
¡En una casa de citas!
¿Qué güey? ¿De quién hablas?
El que sea, el que quiera.
¿En dónde concibieron a este güey?
¡En una casa de citas!
¿En dónde conoció a su mamá?
¡En una casa de citas!
¿En dónde trabajamos?
¡En una casa de citas!
Claro.
Ese es Germán Martínez. Muy eufórico, ¿no? Muy, muy, muy intenso.
Es
pero bueno.
Muy expresivo, diría yo.
Vamos a la final, la número
uno.
La número uno, el peor lugar para tener diarrea. Cuando el policía te pide que levantes las patrullas. No, ¿qué?
No, no, ¿qué?
Que te levanten las patrullas. Cuando el policía pide que te levanten las patrullas.
Chestaca, lo hiciste pedazo.
Lo hice cagada, lo hice diarrea.
Okay. Bueno, muy a tono con el día de hoy.
Exacto, lo hiciste así.
Así quedó. Bueno, pero ya tenemos al presidente o no. A ver, venga. Marta y Gareda y el presidente, pero...
Bueno, hay un poco de...
¡caca!
¿Toda escurrida?
Ay, son unos idiotas, no hay duda.
Bueno, este programa ya se acabó. Les agradecemos su atención al mismo. Y les recordamos que está por ahí la corneta extendida en Amazon Music. Esta semana tenemos un tema interesantísimo, las criptomonedas. Que nos pareció un concepto, o más bien nos explicaron el concepto de lo que son las criptomonedas, cómo funcionan, cómo se inventaron, por qué se inventaron, y nos pareció harto interesante, así que no se lo pierdan, ahí está en Amazon Music, el número uno, por supuesto. Gracias por su atención a este mensaje, vayan y escuchen la corneta extendida con las criptomonedas.
Gracias, María José Suárez, por acompañarnos hoy. Estuvo a todo dar.
Gracias,
cuando gustes.
Esposo de Sofía.
Gracias, señora Barcelata. Digo, a mucha honra, los se dos,
ardió,
¿no?
Se ardió, ya sé, pero te amo.
A mucha honra.
Te mando besos.
Muy bien. De tu parte, bueno, muchísimas gracias.
De mi parte no, de mí.
Yo le digo. No le digo nada, ya, váyanse al carajo los dos. Y...
bueno, yo le voy a hablar.
Háblales, por favor. Te dio mucho gusto verte ahí en las galas de la Casa de los Famosos, por cierto, me platicó. Bueno.
¿Ya no va a haber galas?
Ya no va a haber galas.
Ya no va a haber.
Qué lástima.
De la Casa de los Famosos, no. Pero para cerrar, este programa es...
¡caca!
¿Escurrida?
Sí, pues, sí. ¿Qué hay de comer hoy? Es...
¡caca!
¿Escurrida?
Sí, Marta.
Bueno, provecho.
Gracias, nuevo.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.